Muy
Por
amable.
favor.
En todo esto que uno ve después de lo que pasó con la elección PASO, la elección que se viene, uno ve que discuten de un lado, de otro, de la grieta, esa grieta tan fomentada también por algunos sectores, por distintos intereses. ¿En dónde queda el trabajador ahí? ¿Dónde queda el que realmente necesita un trabajo genuino, Jorge?
Bueno, es la gran variable de ajuste. La gran variable de ajuste porque todas las reformas que se piensan o que se están discutiendo relativa al empleo son grandes concesiones económicas a la parte patronal y al mismo tiempo es una política de abaratamiento de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. Quiero decir lo siguiente, sin dar una garantía de empleo, lo que se estimula es un trabajo desvalorizado. Por ejemplo, hay promociones para el trabajo joven. Pero hay que ver que esas promociones para el trabajo joven contemplan salarios totalmente ajenos a los niveles de convenio.
Claro.
Entonces, un joven que quiere hacer su carrera, etcétera, está obligado a tener la mayor parte del día ocupado por un salario que no va a cubrir ni siquiera los costos que tiene para estudiar u otras necesidades. Todo está dirigido a devalorizar la fuerza de trabajo. Le doy un ejemplo.
A ver.
Si un trabajador se emplea en la cosecha, el plan social que cobra ahora se lo entregan a la parte patronal. Es decir que el salario que cobra ese trabajador, la parte del plan social la pone el gobierno.
Claro.
Por lo tanto, usted tiene por primera vez planes sociales para la parte patronal. Porque el que se lleva ese dinero que se lleva el trabajador se lo lleva el que contrata al trabajador. Por lo tanto, en un país que ha llegado hoy a tener el salario en dólares más bajo de América Latina,
sí,
lo cual es un despropósito porque siempre ha tenido el salario más alto de América Latina, todo lo que se llama estímulo al empleo implica o flexibilización laboral sumado a una desvalorización del salario. En esas condiciones yo ya he observado que algunos emprendimientos no consiguen trabajadores.
Claro.
Porque no se olvide que el tema de la pandemia se mantiene en pie. Hoy en los diarios se habla de que el FMI calcula la baja en el producto del año que viene en la mayor parte de los países del mundo. Y uno de los factores por los cuales lo calcula la baja es que persiste todavía el temor a la pandemia. Entonces usted piense, un trabajador se contrata, digamos, en un restaurante,
sí,
trabaja 12 horas por un salario muy bajo, y es el que más peligro tiene de contagiarse, porque entra y sale gente de todo tipo, y bueno, se retrae todo eso. Incluso esta tendencia existe,
claro,
muy comentada en diferentes países. Entonces usted tiene una crisis laboral completa, donde las condiciones laborales no son mínimamente satisfactorias como para impulsar a un trabajador a trabajar. El otro día leí,
sí,
que una agrupación en el gremio metalúrgico, no conozco, no es de la dirección de los metalúrgicos, me refiero al sindicato, es una agrupación interna, pero desconozco su filiación política, sus ideas. Estaba organizando el reparto de comida entre metalúrgicos que están registrados en blanco.
Claro.
Entonces es una locura. Es decir, que el hombre trabaja y no puede cubrir su canasta de alimentos.
Tremendo, tremendo.
Efectivamente. ¿Me entiendes?
Sí, tremendo.
Pero yo conozco algunos casos en que algunas patronales pagan un poco por encima de lo que establece el convenio para poder atraer a un trabajador con un mínimo de formación o de experiencia o de trayectoria en el trabajo que necesita.
Claro, totalmente. ¿Cuál es el rol hoy de la CGT, de los sindicatos?
Es un juego político. La CGT hoy está en este conflicto entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Está más bien tratando de respaldarlo a Alberto Fernández.
Claro.
Y tratando de ver cómo se posiciona frente a una crisis política, porque yo observé que varios diarios, con motivo de que se cumple el 20 aniversario de la caída de la Rúa, ya están insinuando un escenario de ese tipo,
claro,
para después de las elecciones. Inclusive, el gobierno dio pasto para esto, porque ayer se reunió con toda la cúpula empresarial,
sí,
3 horas para discutir el futuro político, y según la información que está en los diarios, los empresarios le reclamaron una unidad con la oposición.
Claro, claro.
Esto ya significa, quiero decir, como reclamo, usted puede estar de acuerdo o no, pero como reclamo usted le está diciendo al gobierno, mira, estás tan mal que te recomiendo que te agarres de la oposición a ver si sobrevivís, a sabiendas que en la oposición no hay ningún interés en hacer un acuerdo con el gobierno.
Claro. Totalmente. Está hablando con nosotros Jorge Altamira en esta mañana. Jorge, ¿cuál sería la salida para una producción en el país que permita trabajo genuino de verdad y, como usted decía, bien remunerado, con un cuadro inflacionario como el que hoy tenemos?
Bueno, mire, aunque parezca mentira, este problema que tiene Argentina, al menos en los términos en que yo le voy a plantear,
sí,
está presente en casi todos los países.
Ajá.
¿En qué sentido?
Sí.
La deuda pública mundial es 3 veces superior a la producción mundial.
Claro.
Y el endeudamiento privado es de la misma, del mismo nivel. Es decir, hoy toda la parte productiva está sometida a un chaleco de fuerza financiera. Entonces están previstas quiebras, etcétera, y los gobiernos hacen lo imposible por mantener una tasa de interés baja, porque apenas la suban a niveles más o menos normales, porque están muy bajas,
sí,
apenas las suban pueden quebrar en tanda muchísimas empresas.
Claro.
Ahora bien, trasladado a la Argentina.
A ver.
Nosotros tenemos ese problema con la deuda argentina. Porque la deuda argentina, bien analizada, supera holgadamente los 400.000 millones de dólares, es muy superior al PBI. ¿A qué me refiero? A la deuda del gobierno nacional, de las provincias, la deuda en dólares y la deuda en pesos, y la deuda del sector privado. Nadie habla de que la deuda del sector privado en dólares
sí
es de 100.000 millones de dólares.
Uh-huh.
Entonces, si usted no rompe ese chaleco financiero, no puede ni siquiera pensar en una reactivación económica. Porque,
claro,
por otro lado, con este nivel de deuda, usted nunca va a conseguir préstamos de importancia en el exterior. Porque ¿quién le presta a una persona muy endeudada?
Claro.
¿Entiende? Siempre sí se está al riesgo de que, si está muy endeudado y le falla algo en el negocio, termine no pagándole. Entonces el tema central es este acuerdo con el FMI y este tema de del pago de la deuda externa.
Claro.
En este punto hay una crisis. Eso fue lo que le dijo Alberto Fernández ayer a los empresarios, porque el FMI tiene una posición muy dura, que está dictada por los bancos centrales de los principales países, no con Argentina solamente. Si fuera con Argentina solamente, todavía habría una solución.
Claro.
Es una posición general, porque los bancos centrales estiman que se ha gastado demasiado dinero durante el periodo álgido duro de la pandemia.
Totalmente.
Compra de vacunas, asistencia a personas con grandes comorbilidades, subsidios a sectores que tenían trabajadores que por su situación no podían concurrir a trabajar. Entonces, claro, ha habido un gasto, digamos, relativamente elevado. Pero el gasto más elevado de la pandemia fue dirigido a las empresas.
Ajá.
Por ejemplo, Estados Unidos y a la Unión Europea, debido a que, bueno, estaba la pandemia, no había trabajo, entonces no había producción y qué sé yo, han financiado en 20 billones de dólares a los principales grupos económicos.
Claro, claro.
Entonces ahora quieren recuperar ese financiamiento, porque es plata que está circulando y por lo tanto tiene un impacto inflacionario muy grande.
Claro, ¿qué?
En el informe que está en los diarios hoy del FMI,
sí,
se destaca que se viene una ola inflacionaria internacional.
Claro, qué interesante.
Para frenar esa ola inflacionaria, están proponiendo ajustes.
Claro.
Y Argentina cae en la guillotina del ajuste cuando la situación salarial es espantosa: 30.000 pesos un jubilado,
claro,
el salario mínimo en 34.000 pesos. Es decir, nosotros no aguantamos más el ajuste. Acaba de haber un Acá el gran problema nuestro es la catástrofe social.
Sí, es verdad.
En particular para un país como Argentina, que históricamente ha sido líder en conquistas sociales.
Uh-huh. Es verdad.
Porque no es lo mismo ser, estar muy abajo todo el tiempo que haber estado en una posición de conquista de derechos,
sí, exacto,
de modo de vida, etcétera, y que de golpe venga un mazazo.
Uh-huh.
Y tenga usted el 50% de la población en el, debajo del nivel de la pobreza.
Es verdad, qué interesante.
Este es el problema central.
Uh-huh.
Si entendemos que este es el problema central,
sí,
no hay que hacer ningún acuerdo con el FMI y hay que suspender por tiempo indefinido el pago de la deuda externa.
Uh-huh.
Hasta que la Argentina se recupere.
Claro.
Yo personalmente, quiero decir, mi corriente política, político-obrera, entiende que esta deuda es completamente confiscatoria y no y creemos que hay que anularla por completo. Pero
claro,
como mínimo, un gobierno que diga quiero reactivar, está mintiendo si está dispuesto a pagar todo lo que tiene que pagar, porque con eso no hay reactivación posible.
Muy interesante y muy entendible, ¿no? De lo que está ocurriendo, como lo explicó Jorge, no solo una crisis, digamos, política, sino financiera en el mundo que a nosotros nos impacta mucho más fuerte, digamos, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Si fuéramos solos,
claro,
se claro, puede siempre llegar a un arreglo, finalmente la Argentina
claro,
no mueve el amperímetro mundial.
Exacto.
¿Me entiende?
Sí.
Pero el amperímetro mundial se mueve independientemente de Argentina en contra de la situación argentina.
Uh-huh. Totalmente. La última, Jorge, la izquierda, ¿en qué lugar queda hoy con estas grietas, con esto que está pasando? ¿Cómo está la izquierda hoy?
Nosotros pertenecemos a un sector de la izquierda que señala lo siguiente: la izquierda está acompañando un proceso electoral,
uh-huh,
como si la Argentina estuviera en una situación normal.
Claro.
Es decir, dice, bueno, vamos a elecciones, elegimos los diputados y todo esto sigue. No es así.
Uh-huh.
Argentina está en las vísperas de una crisis mayúscula y la izquierda tiene que decir qué posición tiene frente a la crisis política.
Claro.
¿Qué posición tiene frente a la posibilidad de que el gobierno no termine su mandato?
Claro.
¿Qué posición tiene frente a la ingobernabilidad?
Uh-huh.
Es decir, está haciendo carrerismo parlamentario, me refiero al FITU.
Sí, sí.
Está haciendo carrerismo parlamentario y desconociendo que la tarea principal de cualquier izquierda auténtica en el mundo es advertir a los trabajadores sobre la situación política que hay y darle y ofrecer a los trabajadores una orientación de cómo actuar frente a ella.
Mm-hmm.
Por ejemplo, nosotros opinamos que habría que convocar un congreso obrero para discutir como clase, o un congreso de trabajadores,
sí,
para discutir como clase social una posición frente a la crisis que no va a ser la de la CGT.
Claro.
Porque la CGT está con un bando de los que se están peleando.
Sí.
Uh-huh. Y no está planteando nada a favor de los trabajadores, nada. Los convenios que se están firmando, nosotros los seguimos mucho, eso, imagínese.
Sí, sí.
Están en el orden del 35% frente a una inflación del 50%.
Vergonzoso. Uh-huh.
Entonces, si usted tiene en cuenta todo lo que se perdió en los últimos 3 años con el gobierno de Macri.
Claro.
Que habría que recuperar y ahora le están metiendo por abajo de la inflación. La situación es insostenible, y no le hablo de los jubilados.
Sí,
tremendo. Es una gran variable de ajuste.
Claro.
Porque lo que más se está discutiendo con el FMI es que el FMI considera que los jubilados tienen que tener congelada la jubilación.
Uh-huh.
Para que el Estado no gaste más en los jubilados y, digamos, tenga equilibrio fiscal. Quieren obtener el equilibrio fiscal, digamos, a costa de los jubilados. Ahora, el otro día, el gobierno se reunió con el Consejo Agroindustrial y le dio concesiones fiscales fabulosas.
Sí.
Entonces yo pregunto, sí, las empresas exportadoras de productos agrarios, industrializados, ¿sí tienen concesiones fiscales y los jubilados hay que congelar en 30.000 pesos la jubilación?
Claro.
Esto es un despropósito. Por eso Argentina marcha hacia una crisis social fenomenal.
Uh-huh.
Pero claro, frente a eso uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la superación? Y estamos haciendo una campaña en favor de un Congreso de Trabajadores que al menos en una primera etapa reúna al sector más activo de los trabajadores que se encuentran más en lucha y que oriente al resto de los trabajadores a una acción común. porque una característica de la situación argentina es que todo el mundo tiene voz y voto, menos el trabajador como clase social.
Claro.
A ver, ¿quién es el vocero del trabajador? No es la burocracia de los sindicatos.
No, no.
Son todos empresarios.
Uh-huh. Totalmente.
Carlos Martínez, Hugo Moyano, Pablo Moyano.
Claro.
Yo les digo Cavalieri.
Claro.
Y ¿cómo se llama? Y Rodríguez de UPCN. Son grandes empresarios, están del otro lado de la mesa.
Claro, totalmente. Jorge, ha sido un gustazo hablar con usted, Ha sido muy amable con nosotros.
Que tenga un muy buen día y muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Chao.
Jorge Altamira, periodista, político, autor, escritor, hombre de la izquierda, teórico político, hablando en la mañana de la radio. Interesante charla, interesante, profunda.